Bien, amigos, continuamos con el desarrollo de la presente misión, ya iniciando el tercer bloque y aprovechamos la ocasión y mandamos un saludo a la maestra Celeste. Vamos a escuchar una exposición informativa y analítica de primer nivel por nuestro experto, que está situado allí en Madrid, ciudad capital de España, el profesor Guillermo Rocafort. Él nos va a comentar sobre temas puntuales que tienen que ver con las tramas que gravitan en estos momentos en el desarrollo del orden internacional. Adelante, profesor.
Muy buenas tardes, les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar ante todo un caluroso saludo a la maestra Celeste, así como a todos los distinguidos miembros de esta tertulia transnacional que abarca el mundo latino, el mundo hispano en su globalidad, con representantes de México, por supuesto, como nación líder que ahora es de la cabeza de las naciones latinas, como también de Argentina y España en mi persona. Por supuesto, quiero enviar también un afectuoso saludo a nuestra leal y fidelísima audiencia que programa tras programa nos sigue y participa mucho pues en redes sociales aportando sugerencias, comentarios. Son desde luego nuestro motor y nuestra razón de ser. Así que querría tratar en el día de hoy, este lunes, comienzo de semana, un tema que ha tenido una gran importancia y trascendencia en las noticias internacionales este fin de semana. Me refiero en concreto al acuerdo al que se ha llegado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el denominado Capitolio, en cuanto a una prórroga presupuestaria, un acuerdo en el que durante 45 días va a seguir funcionando el gobierno federal, porque había, digamos, sospechas, el peligro de que se produjera un cierre gubernamental, como ha pasado en otras legislaturas. Es algo bastante común a los Estados Unidos. En concreto, en ese acuerdo in extremis, ese acuerdo de la Cámara de Representantes, han acordado tanto los republicanos que tienen la mayoría como los demócratas prorrogar o dar un plazo de 45 días a una situación de solvencia por el cual se seguirán nutriendo los órganos esenciales y fundamentales del gobierno federal, pero lo más relevante, lo que quería poner sobre la mesa al objeto del conocimiento, es que durante estos 45 días se ha acordado no dar fondos para ayudar a Ucrania, ni militar ni económicamente. Esto es un cambio de tendencia que hay que poner sobre la mesa, hay que trasladarlo para darle la importancia que tiene como hito decisivo después de un año y medio de conflicto abierto que se está produciendo en Ucrania. Esa decisión, como digo, de momento va a durar unos 45 días y es realmente un importante fracaso de la administración beligerante de Joe Biden, que ha apostado por una financiación y un suministro de armas al gobierno de Zelensky casi de forma ilimitada y por ello irresponsable, sin exigir condiciones o planteamientos que sean serios y razonables, ¿no? Entre las razones de esa suspensión de esa ayuda, bueno, habría que decir que de momento todavía el gobierno demócrata de los Estados Unidos dispone de unos 2.000 millones de dólares para suministrar nuevas armas, por lo tanto, de aquí a 2 meses seguirá Estados Unidos suministrando armas al gobierno de Zelensky. La cuestión es qué pasará transcurrido esos 2 meses si no se habilitan nuevas líneas de financiación económicas y armamentísticas. Bueno, en cuanto a las razones de esa decisión, que como digo ha tenido el apoyo casi unánime del Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el denominado Capitolio, está obviamente el fracaso de la contraofensiva. La famosa contraofensiva de Zelensky al final se ha chocado contra un muro de realidades. Es imposible pasar las líneas tal y como han sido fijadas por el gobierno ruso. Por lo tanto, no se pueden perpetuar este tipo de situaciones ad aeternum, como decían los romanos, es decir, indefinidamente. Hay que confirmar que efectivamente ese fracaso va de alguna forma consolidando una situación de hecho que al final pues será de derecho en el sentido de que las partes tendrán que reconocerlo, ¿no? Por otra parte, otro elemento importante que se ha tenido en consideración a la hora de no aportar más fondos al gobierno de Zelensky, perdón, son las encuestas que se están realizando al pueblo estadounidense. Actualmente hay una tendencia creciente de hartura por parte de los ciudadanos estadounidenses. Actualmente más del 55% se manifiestan abiertamente en contra de suministrar más armas a Zelensky, mientras que un 61% de los estadounidenses consideran que Estados Unidos ya ha hecho más de lo necesario para Ucrania. Otro elemento a tener en cuenta en esa decisión quizás sean los factores económicos. Hay que tener presente que esta guerra ha traído un problema gravísimo de inflación a todo el mundo y en particular a Estados Unidos, y también ese problema energético del cual la nación estadounidense también se ve seriamente afectada. Siguiendo, entre otros argumentos que entiendo que hay que poner sobre la mesa a la hora de valorar esta decisión del Capitolio de no dar fondos al gobierno de Zelensky, está la opinión de los propios militares estadounidenses, que cada vez ven más lejanas las posibilidades de una, vamos a decir, un contraataque o un cambio de posiciones favorables al gobierno de Kiev. Esto es lo que se denomina el realismo militar. Ya las altas jerarquías del gobierno estadounidense, tan poderoso en esa nación, ya abiertamente hablan de que el régimen de Zelensky apenas tiene posibilidades de éxito frente al coloso ruso, más que nada, pues lógicamente, porque es una nación rusa mucho más potente económica y sobre todo militarmente que Rusia. Otro elemento también importante que hay que considerar a la hora de intentar comprender y explicar esa decisión, que entiendo que es de gran trascendencia, son las elecciones que habrá en Estados Unidos en el 2024. Son unas elecciones críticas donde se volverán muy probablemente a enfrentar Biden y Trump, y donde Biden pues se ve perjudicado, se ve lesionado, se ve en una posición electoralmente vulnerable por su belicismo en contra de Rusia. Esa encuesta que cité anteriormente demuestra cómo ya más de la mitad de la población apuesta por abrir una fase de proceso de paz y de abandonar al aliado de Zelensky, ¿no? Por lo tanto, ese es otro elemento a presión que juega en contra del gobierno de Kiev. También podríamos considerar los apoyos de Trump, que son crecientes, sobre todo entre las capas más populares de la sociedad, y donde él ya lo ha manifestado abiertamente, que en el caso de volver a la Casa Blanca acabaría con ese conflicto en menos de 24 horas, imponiendo la capacidad de negociación y, sobre todo, como todos sabemos, cortando el suministro financiero y armamentístico hacia el régimen de Kiev. No solamente Estados Unidos, ya la semana pasada hablamos de cómo el principal aliado que tenía Ucrania en la Unión Europea, como es Polonia, nación que, por cierto, ha acogido generosamente a 2 millones de, vamos a decir, refugiados ucranianos, ha declarado precisamente en Nueva York que no suministrará más armas al gobierno de Zelensky. Aquí también hay que poner sobre la mesa el factor de las elecciones, que serán muy próximas, donde el candidato, digamos, el partido actualmente en el gobierno teme perder las elecciones precisamente por esta cuestión, por ese apoyo incondicional y también irresponsable, y que probablemente le pasará factura, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo la posición de Hungría, con ese dirigente Víctor Orbán, un dirigente soberanista de mundo multipolar, que está haciendo frente de forma heroica al globalismo con su agenda ideológica, cómo se está viendo fortalecido en la Unión Europea. Hay que poner sobre la mesa que ha habido recientes elecciones en Eslovaquia, donde esos partidos, en concreto uno de reciente creación de marcado carácter soberanista, mantienen una posición contraria al régimen de Zelensky. Y no podemos olvidarnos tampoco de Alemania, que también está a las puertas de unas elecciones, y donde el partido de Alternativa por Alemania, que es el partido, vamos a decir, más hostil a la Unión Europea y más favorable a un encuentro con Rusia, va subiendo posiciones y está siendo ya favorito en algunas de las planteamientos electorales a nivel local que habrá en las próximas elecciones. Por lo tanto, queridos oyentes, es muy importante tener en cuenta este cambio de tendencia internacional. No sabemos finalmente cómo desembocará, pero sí que desde luego es muy significativo que el principal aliado de Ucrania en el mundo, que es Estados Unidos, y el principal aliado en la Unión Europea, que es Polonia, hayan dado este viraje tan importante, y como otras naciones también relevantes también están adoptando posiciones que se alejan hacia el gobierno de Zelensky. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a cómo finaliza esta cuestión tan capital, como ya hemos abordado en muchos programas, para la estabilidad del mundo y sobre todo para la paz. Una paz tan necesaria, que es la única que puede de alguna forma permitir que se desarrollen políticas de mejora de las condiciones sociales, económicas de nuestras naciones, especialmente de las capas más desfavorecidas, que son las que, aunque parezca que no, más están sufriendo este conflicto, sobre todo por el incremento de la inflación y también la recesión y el desempleo que están provocando en la economía. Pues después de este extenso análisis, procedo a enviarles un cordialísimo saludo, agradecerles su atención y enviarles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Rocafort, y qué panorama tan desolador. A veces pienso que las reuniones de los poderosos no son para solucionar los conflictos, sino para agudizarlos. ¿Usted qué opina, doctor, profesor Papalardo?
En un todo de acuerdo con usted, maestra, hay reuniones, coloquios, encuentros de gente muy afinada o muy vinculada a la cratología, al poder, sobre todo la ambición del poder, que van siempre en menoscabo de el bien común de los pueblos, del bienestar de las personas. En fin, esto es algo muy, muy propio de las épocas. Y la humanidad así lo registra, de épocas de transición de poder, de reformas, de reformulación del sistema internacional, donde los grupos de poder chocan, colisionan entre ellos y también los pueblos emergen, ¿sí? Emergen, las masas patrióticas emergen con la finalidad de participar en el curso de sus respectivos estados. Y esto nos va a comentar bien nuestro amigo que ya está presente, el maestro Rafael Barajas, alias el Fisgón, que sabemos que nuestra audiencia lo está aguardando con ansiedad.
No, seguramente nadie me espera con ansiedad, no se preocupen por ello.
Yo sí.
No, no, pero mira, lo que yo veo es que efectivamente estamos una vez más ante una situación tirante a nivel mundial. Es sin lugar a duda muy claro que por un lado tenemos el ascenso. Es decir, por un lado, como bien lo ha dicho el maestro Rocafort, hay una crisis política y económica global y hay una crisis profunda en Washington, ¿no? Washington está en una crisis de fondo. Es claro que el tema de la guerra de Ucrania plantea un problema muy serio y le plantea problemas. Muy, muy importantes al gran imperio, pero también es cierto que los países latinoamericanos tenemos todas nuestras lógicas y tenemos todas, todos, digamos, que historias propias. Yo,
Por eso,
perdón.
¿qué le parece para que nos extienda su comentario si vamos al corte, el último corte y
Claro que sí,
volvemos?
por supuesto que sí.